Hace unas semanas la Intendencia de Montevideo anunció con bombos y platillos que después de varios años de déficit, la administración de Daniel Martínez había conseguido cerrar el 2016 con un resultado positivo de 1.112 millones de pesos. En la conferencia de prensa, encabezada por el propio intendente y también el director de Recursos Financieros de la Comuna, Juan Belker, anunciaron que gran parte de ese superávit, 900 millones de pesos, iban a ser destinados a realizar obras de vialidad, saneamiento y también mejora de los espacios públicos. Sin embargo, la oposición advirtió esta semana que la idea de Martínez en realidad no es tan fantástica como parece. La objeción de la oposición radica en que con esto la comuna estaría violando el artículo 302 de la Constitución, que establece que todo superávit debería ser aplicado a pagar las obligaciones de la intendencia. Más allá de esa advertencia, Martínez aclaró que va a seguir adelante con su plan y va a enviar la propuesta para hacer esas obras a la Junta Departamental. Vamos a profundizar un poco en la posición de la Intendencia y es por eso que estamos en contacto con el director de Recursos Económicos de la Comuna, con Juan Belker. Gracias por atendernos.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Primero, brevemente, recordemos, ¿no? El día después de que se anunció el resultado de 2016, parte de la explicación sobre cómo se llegó a este superávit lo conocimos, ¿no? O sea, hicieron una presentación, Martínez habló usted. Y se anunció básicamente que hubo un aumento de los ingresos, entre otros aspectos, por el aumento de las transferencias del Gobierno Nacional y la recaudación de patentes por crecimiento del parque automotor y, por otro lado, por una reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración. También se anunció que hubo menores ingresos financieros porque hubo un menor endeudamiento. Ahora bien, los ahorros en gastos de funcionamiento son por montos de millones de pesos en rubros como electricidad, eso lo habían resaltado, publicidad, contratación de vehículos y otros. ¿Qué lectura hacen de cómo estaba manejada la administración anterior en función de lo que se encontraron en este año de gobierno?
Lo que nosotros hicimos en este periodo fue comenzar con un proceso de planificación estratégica muy importante, que lo comenzamos incluso antes de asumir el periodo de gobierno, que lo hicimos más intenso luego, y que lo que hicimos de esa forma fue asignar las prioridades que tenían definidas en un marco de un programa de financiamiento más global que incluye básicamente fondos provenientes del Fondo Capital, que ya los estamos recabando y los estamos empezando a implementar, después fondos de infraestructura metropolitana, que es un fideicomiso de 100 millones de dólares para vialidad, temas de fondos con el Banco Interamericano de Desarrollo para continuar con el tema de saneamiento y también el presupuesto de la Intendencia. Ahora, en el marco del presupuesto de la Intendencia, lo que hicimos fue hacer un plan bien centrado en las posibilidades que tiene la Intendencia. Dijimos, bueno, en el marco de esa planificación estratégica, que había una serie de prioridades que tenía que ser atendidas, distribuimos entre todas las fuentes de financiamiento y las que no podían, digamos, o no tenían cabida dentro de lo que era Fondo Capital o las otras, tenían que tener su lugar en el presupuesto de la Intendencia. Entonces ahí nos centramos en cuáles eran los montos posibles de gastos, de egresos que podían ser alocados para cada uno de los diferentes departamentos de acuerdo a esas prioridades, pero siempre contemplando que íbamos a tener un presupuesto equilibrado, sobre todo en una base del quinquenio. De hecho, fuimos aún más en ese sentido y dijimos vamos a tener unos 650 millones de pesos en el acumulado del quinquenio que vamos a tener como un resultado positivo global que lo vamos a poder destinar a ir absorbiendo parcialmente lo que es el déficit acumulado de la Intendencia de forma tal que los ratios sean sostenibles. Uh-huh. Desde esa perspectiva definimos cuáles serán los montos de cada uno de los departamentos y en un trabajo colectivo de todo el equipo cada uno de los directores de los departamentos se hizo responsable de manejar adecuadamente esos fondos y no sobrepasarse de ellos y hacerle rendir al máximo. Para hacer eso, bueno, muchos de ellos lo que hicieron fue, también apoyados por nosotros, tomaron iniciativas de ahorro justamente para poder hacer lugar a otros temas que sí les parecían tan importantes a nivel de la política con mayor impacto en la ciudadanía. Uh-huh. Y dentro de esas gestiones que tuvimos que realizar entre todo el equipo, pero resalto la labor de cada uno de los responsables de las áreas, fue también administrar muy selectivamente lo que fue el ingreso de los recursos humanos, de forma tal de que en el acumulado entre bajas y altas, o sea, nuevos ingresos, tuviéramos un descenso de la cantidad de funcionarios, que finalmente también se logró, de 100 personas menos que tuvimos en el año 2016. Obviamente que eso supone que cada uno de nosotros ha tenido que ver cómo gestiona, cómo reacomoda los procesos para hacerlos más eficientes, de forma tal que, bueno, seguir brindando servicios de calidad, pero ya con menor cantidad de personas. Obviamente esa es, yo diría, la síntesis a nivel de los egresos y por qué tenemos los resultados. Y a nivel de los ingresos, también un manejo cauto, ¿verdad? Es decir, ser cuidadosos en lo que tiene que ver con las proyecciones, ser cautos en ese sentido, es, bueno, ir viendo cuál era la evolución y trabajando sobre algunas líneas de que podían llegar a ser de cierta atención, digamos, que era el tema de la morosidad, justamente para que esa morosidad, que había tenido un pequeño aumento en el 2015, no continuara una senda ascendente y, por lo tanto, afectara negativamente la recaudación. Y allí trabajamos, y hoy también podemos estar felices de poder anunciar que, bueno, que hemos logrado reducir la morosidad en los diferentes tributos, tanto de patentes rodados, de contribución inmobiliaria, de tasas generales, tarifa de saneamiento, de forma tal de mantener los ingresos base y que, bueno, sí, los ingresos incrementales por la vía de los mayores vehículos que hay en Montevideo, bueno, se pueda transformar en ingresos. Ahora bien, de esa forma, bueno, generamos resultados positivos, que sí, que la intención es poder volcar a una parte de esos resultados positivos, 900 de los 1.112 millones a obras, y destinar el resto, 212 millones, a ir cumpliendo parte de ese plan de los 650 millones que habíamos dicho para todo el quinquenio.
Vamos a ir sobre esa inversión.
No aplicará a nada.
Sí. Pero una cosita, ¿no? Para pasar raya sobre esta descripción del primer año. Obviamente había un desequilibrio en las cuentas del gobierno anterior. Eso es un poco lo que podemos sacar como síntesis.
Bueno, hay datos objetivos que hablan que sí, que se había tenido diferencias, que había tenido algunos resultados que sí, que eran deficitarios, un déficit, eso lo hicimos público también y es conocido, que estaba en el entorno de un 3% de los ingresos, más o menos. Ya en el año 2015 bajó a un 1% y en el año 2016, bueno, se revierte esa tendencia y tenemos este resultado positivo que comentábamos.
Claro, a ver, más que la existencia de un desequilibrio en las cuentas, o sea, porque un déficit había, la pregunta es si este gobierno en un año de ejercicio logró equilibrar las cuentas hasta generar un superávit, recortando gastos, ¿no? Porque acá están los datos de ahorros en gastos de funcionamiento del 2016 y aparecen 41 millones de pesos en electricidad, 25 millones en vehículos contratados, 21 millones de pesos en combustible, 20 millones de pesos en publicidad, 18 millones de pesos en gasto de locomoción, 11 millones de pesos en vigilancia, en intereses 36 millones. Y usted mismo acaba de reconocer, ¿no?, que muchas de estas cosas, inclusive recorte de personal, se hizo sin renunciar a la calidad del servicio prestado. Entonces, una conclusión que se puede sacar es que la administración anterior había administrado bastante mal los recursos de la intendencia, porque no, era posible un ahorro en todos estos rubros sin tocar la calidad del servicio que estaba prestado, y en un año se logró, ¿no? O sea, que hay un contraste ahí.
Por eso, pero no saco esa lectura. Yo creo que en todas las organizaciones siempre es posible la mejora, ¿no? Y de hecho, podemos mirar a cualquier organización del sector privado también, que lo que hace es, va mejorando año a año, y las mejoras tienen que ser permanentes. Entonces, bueno, lo que nosotros nos dedicamos a hacer en el año 2016 es a mejorar, y siempre se puede seguir mejorando. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Es posible realizar mejoras, está claro que el trabajo que hay que realizar es mucho, y fue, como dije, un trabajo de todo el equipo, liderado obviamente por Daniel Martínez. Hay muchas tensiones, se imaginarán las discusiones a diario con los jefes intermedios, etcétera, cuando se nos va personal y no lo estamos reponiendo, ¿verdad? Porque eso también es lo que permite terminar con 100 personas menos en el año 2016. Y bueno, tenemos que ir viendo cómo vamos gestionando esa situación para hacerla sostenible el tiempo. No es algo sencillo, pero siempre se puede mejorar.
Bien, hablemos de lo que comentábamos al arranque de la presentación de la nota, ¿no? A la decisión que ahora es cuestionada por la oposición, la Intendencia decide destinar 900 de esos 1.112 millones de pesos de superávit para la realización de obras en espacios públicos, en saneamiento y también en vialidad. Según anunció en su momento Martínez, la idea de la administración era enviarle esa propuesta a la Junta Departamental para que la aprobara. ¿Eso es así? ¿Es correcto?
Sí, los servicios jurídicos de la Intendencia de Montevideo hicieron un análisis del tema, a ver cómo era la forma de instrumentar el traspaso de este resultado positivo hacia mayores inversiones en el año 2017 y el año 2018. Y bueno, la conclusión que ellos están arribando, y acá hay que ser claro que, como está todo en boga, hay diferentes bibliotecas y hay diferentes lecturas, pero la visión que tiene el equipo jurídico de la Intendencia que nosotros contemplamos es, bueno, en el marco de la Constitución está previsto que si no hay amortizaciones extraordinarias de obligaciones departamentales que sean posibles realizar, entonces sí se puede solicitar la aplicación a obras públicas o inversiones remuneradoras, en este caso es a obra pública, y la misma Constitución establece el mecanismo que dice que tiene que ser enviado a la Junta Departamental previo informe del Tribunal de Cuentas, que es lo que nos aprestamos a realizar, ¿no?
Ya no vamos a meter con eso, pero digo, la pregunta es, este análisis que hacen con la gente de jurídica, ¿viene antes de el anuncio del diputado del Partido Nacional, Gustavo Penades, y su advertencia de que sería inconstitucional por el artículo 302 de la Constitución?
No, por supuesto que viene de antes, que la forma de encauzarlo justamente es una solicitud de la Junta Departamental, porque es el legislativo departamental el que debe disponer a dónde se asignan los recursos. Esto como es en el marco presupuestal, es como el presupuesto quinquenal, uno lo presenta a la Junta Departamental, pero es la Junta Departamental la que tiene la potestad de definirlo y aprobarlo, y es en base a esa aprobación que el Ejecutivo, que en este caso es la Intendencia, es el que lo termina aplicando. Por lo tanto, en este caso, lo que nosotros comentamos a nivel de la exposición y que era las obras que se iban a realizar, no deja de ser una enumeración de las propuestas que van a estar contenidas en un proyecto de decreto que la Intendencia va a remitir a la Junta Departamental para obtener la aprobación del mismo, y que, como comentábamos, en el marco del 312 eso requiere el informe previo del Tribunal de Cuentas.
Claro, Gustavo Penades advirtió, ¿no?, que sería inconstitucional, citó al artículo 300 de la Constitución, que establece lo siguiente: que todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas, que era lo que usted estaba marcando en su último comentario. Pero claro, ahí hay una parte del artículo 302 que dice que el superávit debe ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Obligaciones que la Intendencia de Montevideo tiene, ¿no? O sea, es decir, tiene un pasivo, tiene una deuda por la cual está pagando intereses. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación del pasivo actual de la Intendencia?
En primer lugar, tenemos que hacer un comentario que es importante. El pasivo de la Intendencia, y acá nos estamos remitiendo justamente a lo que es la Intendencia, con lo cual consta en las cuentas de la Intendencia, en términos de millones de pesos, ¿sí? Son un neto de 94 millones de dólares. ¿Por qué digo un neto? Porque siempre que hablamos en términos de pasivos, los supervisores y los contadores tenemos que netear de lo que tenemos en la caja, ¿verdad? Si no tienen la caja disponibilidad, en general lo netea. Si uno eventualmente eso no lo neteara, y acá tengo la información en términos de pesos, el pasivo que tiene hoy la Intendencia de Montevideo en total son 4.300 millones de pesos. Eso es sin netear de ningún tipo de disponibilidades o de cuentas en los bancos. Pero esos pasivos que tiene la Intendencia que es un poco lo que nosotros vamos, tenemos que analizarlo, ¿no? Porque tenemos que aplicar, que tiene que decir que son amortizaciones extraordinarias de esos pasivos. Entonces, primero, que son los pasivos existentes el 31 de diciembre del 2016. Esa también es la interpretación que se realiza. Entonces, ¿qué parte de esos pasivos se puede pagar? Para empezar, cuando miramos, gran parte de estos pasivos corresponden a temas que ya se pagaron. ¿Por qué se pagaron? Porque corresponden a las deudas normales que tiene toda organización, porque siempre tiene, por ejemplo, cierra el mes y los aportes a BPS de los sueldos de vengados en ese mes no se pagan antes de cerrar el mes, sino que se pagan algunos días luego del mes. Por lo tanto, los de diciembre se pagan unos días luego de diciembre, o sea, se pagan los primeros días de enero, y por lo tanto eso figura como pasivo al 31 de diciembre de 2016. Ahora bien, uno no puede amortizar extraordinariamente algo que ya no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque es un pasivo, no es un pasivo preocupante, es un pasivo fruto de la cotidianidad y la habitualidad. Lo mismo podríamos decir con, por ejemplo, cuentas con proveedores. Si tenemos, por ejemplo, una factura que presentó un proveedor en el mes de diciembre, que era un pago a 30 días, por decir una cosa, esa factura, el 31 de diciembre de 2016, es una factura que figura dentro de este pasivo. ¿Por qué? Bueno, porque la intendencia tiene la obligación de pagarlo. Ahora bien, ese pasivo, cuando lo vamos a ver hoy, ese pasivo ya no existe, porque ya se canceló. ¿Por qué? Porque fruto de la cotidianidad y de la habitualidad de pago corriente de las obligaciones de intendencia, que la intendencia está al día con todas sus obligaciones.
¿Pero qué es una amortización extraordinaria, entonces, para ir al nudo de la pregunta?
Vamos a poner un ejemplo que nosotros entendemos que sí se podría aplicar. Imaginemos, pero no es la situación, imaginemos que la intendencia de Montevideo hubiera enfrentado dificultades económico-financieras en el año 2016, cosa que no sucedió. Pero si hubiera sucedido y la intendencia hubiera necesitado echar mano, aparte de la línea de crédito que tiene con el Banco de la República, para poder financiarse, ¿sí? Para poder cubrir esa diferencia entre egresos e ingresos. En ese caso tendríamos al cierre del año 2016 un pasivo con el Banco de la República fruto de esas necesidades financieras. Ese tipo de pasivo, que en principio existiría al cierre del 2016 y debería subsistir hasta este momento, si fuera una situación que no se puede pagar, entonces sí entendemos que para esa parte correspondería y sería de buena administración, y es el espíritu que nosotros entendemos que está detrás del artículo 302, que se dice también la interpretación de jurídica, que entonces ahí sí se aplique a cancelar extraordinariamente, es decir, independientemente de que ese pasivo tuviera una fecha de pago en diciembre de 2017, dice, usted páguela ahora, dado que tiene ese resultado positivo. Y si hubiera un remanente, bueno, ese remanente sí podría destinarse a obras, pero no lo haga todo a obras antes de cancelar ese pasivo. Eso sería una situación hipotética. Lo que sucede es que la Intendencia de Montevideo, como dijimos, por suerte no ha tenido que utilizar esa línea de crédito porque justamente está en una buena situación económico-financiera y por lo tanto no tiene ese tipo de obligaciones para poder aplicar a precancelaciones. Uh-huh. Con lo cual eso queda fuera de la discusión.
O sea que su interpretación es que la Intendencia en este año no tiene que cancelar obligaciones en relación a pasivo o a deuda.
Exacto. No en ese año, es las obligaciones existentes, porque habla de obligaciones.
Sí.
Son las obligaciones. Las obligaciones tienen una fecha. Uno no puede decir a qué fecha son las obligaciones. Es a hoy, es a mañana, es hace dos meses. Y como es un balance cerrado el 31 de diciembre de 2016, la interpretación directa es el superávit, o si existiera un resultado positivo comparado con el saldo de las obligaciones que existen en ese mismo ejercicio que se está presentando en la rendición de cuentas. Por lo tanto, en esos pasivos que tenemos, no tenemos pasivos que pudiéramos llegar a cancelar de forma, como dijimos, extraordinaria o anticipada, menos aún por tamaños y montos tan grandes como estos 1.112 millones.
Uh-huh. Una cosa que no me queda clara, ¿no? Y capaz que es más, mucho más de sentido común o de capaz que no desconocimiento. Con este superávit que tiene la intendencia, más allá del el cierre del año 2016, ¿no puede cancelar deudas que de otra forma le generen intereses y de alguna forma ahorrarse el pago de intereses a futuro?
Bueno, el pago de intereses, por ejemplo, eso podría estar vinculado a lo que son los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sería, hay una deuda que es de largo plazo, que no está contenido en esto que yo comentaba, porque si bien es un préstamo, dentro de los libros de la Intendencia, por lo que marca el TOCAF y la norma del TOCAF, es una ley a nivel nacional, eso no se ingresa como un pasivo. ¿Por qué no se ingresa como un pasivo? Porque tiene una cadencia de pagos preestablecidas y entonces la forma de registrarlo es que cada vez que entra un nuevo desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo, se considera que es un ingreso, ¿sí? Cosa que no sucede en una contabilidad de una empresa privada, por ejemplo. Cada vez que se ejecuta, se considera un egreso, con lo cual si entraran, por ejemplo, 100 millones de pesos y se ejecutan 100 millones de pesos, eso da un neto de cero. Pero adicionalmente, dice, debe contemplarse la amortización y el pago de intereses dentro del propio presupuesto. Con lo cual, de esa forma, no están contempladas dentro de lo que son las obligaciones de la Intendencia, dentro de la hoja de balance del Estado de situación patrimonial de intendencia, esos pasivos. O sea, del punto de vista estrictamente de lo que son las normas, eso no puede considerarse un pasivo. Uh-huh. Uno lo puede mirar en términos más conceptuales y, bueno, más allá de las normas, eso efectivamente es un préstamo que está contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es posible hacer una cancelación, pero imaginemos que sí. Uh-huh. Solo imaginemos también, si hiciéramos una cancelación anticipada, ¿no? Por ejemplo, de vencimientos que tuviéramos en el mes de octubre de 2017, por decir algo, o sea, del ejercicio 2017. Lo adelantamos, ¿verdad?, en el tiempo. ¿Qué es lo que sucedería? Con fondos extraordinarios del 2016 cancelamos un pasivo que tenemos que pagar parte de ese pasivo en el 2017, pero esos pasivos tenían su previsión presupuestal, un crédito presupuestal específicamente destinado para eso en el 2017 por ese monto, con lo cual quedaría libre un crédito que nosotros igualmente podríamos solicitar a la Junta Departamental que se redireccionara a otros destinos, como por ejemplo las obras. Con lo cual estamos dándole toda una vuelta para seguir afirmando lo mismo. Acá no hay...
Pero ¿no sería la vuelta correcta? Es decir, si marca el artículo 302 que el superávit debe ser destinado, por ejemplo, a amortizaciones futuras, extraordinarias en realidad dice, pero ahí hay una amortización a futuro, por ejemplo, en octubre del 2017, hacer con esa plata lo que hay que hacer, o lo que marca o mandata la Constitución, y en tal caso, si se quiere, después utilizar una línea de crédito que va a venir también, obviamente, con sus pagos obligatorios de intereses.
No, acá el tema son temas de interpretación y nosotros acá estamos adelantando a través de los medios una discusión que en realidad va a tener que darse en el marco del Tribunal de Cuentas y la Junta Departamental. Nosotros adelantamos cuál es la posición y el análisis que ha realizado la jurídica y nosotros lo sostenemos. Nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera de la Constitución y de las normas. Eso está claro. Pero dentro de la Constitución y dentro de las normas, entendemos que vamos a encontrar los caminos para poder realizar estas inversiones.
O sea, pasando raya, lo que la posición desde la Intendencia es que entienden que sí hay superávit, ¿no? Porque eso ya fue dicho, pero que en este momento no hay amortizaciones existentes, ¿no? Que haya que hacer, por tanto, ese superávit queda librado, sí, para invertir, por ejemplo, en obras.
En el caso, inclusive, que existiera superávit. Lo de que si hay superávit o no hay superávit, como incluso lo dijo públicamente el doctor Rizzo, es un tema que también está por analizarse. Si hubiera superávit y esa fuera la categoría, entonces el mecanismo es este. Si no fuera, entonces, igualmente la presentación ante la Junta Departamental entendemos que corresponde, porque bueno, porque hay que dar cuenta a la Junta Departamental de cuál es el uso que se piensa realizar, no en el marco del 302, porque en ese caso no sería directamente aplicable, pero sí en el marco de las mayores posibilidades que tiene la Intendencia para ejecutar inversiones, dado su mejora en la situación financiera.
Muy bien. Estamos hablando con el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Belcar. Gracias por estos minutos, suena tremendo.
Muchas gracias a ustedes, que pasen.